En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9:04 de la noche, las 8:04 en Canarias. Carmen Tomás, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Carmen Trending Topic Tomás.
Se han empeñado en qué curro se tiran, porque yo no lo entiendo.
Es que no,
tanto curro.
Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas.
Es que ahora, en fin, que Carmen Tomás tiene, igual que tiene un club de fans, tiene un club de haters que dice, oye, madre mía, qué frío hace en Madrid. ¡Hola! Trending topic.
Hace calor. Mira,
loca.
Estoy con el bañador.
Dice, oye,
mira, con los mismos pelos que la franquista. Unas cosas dicen, digo, joder, pues se lo chupa en el programa. Bueno, pues se chupa en el programa.
Está bien, así que puedes mandar un saludo a tus haters.
Sí, hola, ¿qué tal? Ya les he dicho en Twitter, digo, joder, vaya curro que os hacéis. Chapó.
En fin, oye, Carlos Cuesta, Carmen Tomás, lleváis como 15 días sin él. No sé si le echáis de menos.
Hombre.
Atención.
Está por ahí.
Nuestro Mario.
Mario Noya, buenas Bros, noches.
Nuestro Mario Bros.
¿Cómo estamos?
¿Les echas tú de menos a ellos?
Solo faltaría, pues claro.
¿Qué tal, Mario?
Aquí estamos, en la batalla.
Muy bien, sí, señor. En su puesto, como siempre, el director de LED Libros. Un consejo para nuestros oyentes antes de empezar, Lucía.
Para Marca España, si te parece.
Hombre, sí. Mira, harán trending. Di que lo ha dicho Carmen Tomás, que le hagan trending topic a ella.
Valduero, una bodega que lleva la calidad y la excelencia española por todo el mundo. En 2019, Valduero ganó el título de mejor vino del mundo en Reino Unido, en Decanter. Y su vino Valduero, 6 años, ha sido nombrado mejor vino de la Ribera en Suiza, en Vinum, por segundo año consecutivo. Lo pueden tener directo y con un trato impresionante en valduero.encasa.com o en el teléfono 600-600-040.
Dedicamos el programa a un socio del Club de Libertad Digital o socia y empezamos la tertulia.
Buenas noches, Dieter. Nos vamos hasta Pontevedra para felicitar por su cumpleaños y dedicar el programa a José Manuel Guillán Pardavila. Muchas gracias, José Manuel, por escucharnos, leernos y apoyarnos formando parte del Club de Libertad Digital. Si algún oyente más tiene curiosidad, que entre en la página web www.clublibertaddigital.com o nos llame al 91-409-4002.
Pues muchas gracias, José Manuel, nuestro socio de Pontevedra, al que le dedicamos el programa de hoy. Haznos un resumen, un vistazo a los periódicos, como tenemos a Cuesta, no te olvides de OK Diario.
Oye, si no está a Cuesta también.
Como tenemos a Cuesta, no te olvides de OK Diario, Lucía. Pero vamos a empezar, como siempre, por Libertad Digital y luego va el resto.
Libertad Digital abre hasta ahora, Dieter, en portada con el titular Partido Popular y Vox se tiran los trastos a la cabeza mientras Sánchez celebra con Esquerra y Bildu sus nuevos presupuestos. El Mundo abre en portada con el PSOE aprueba introducir el euskera en el único canal en español de la televisión vasca. El País.
A ver, repíteme ese que lleva ahora mismo El Mundo.
El PSOE aprueba introducir el euskera en el único canal en español de la televisión vasca.
Que, por cierto, es el que más audiencia tenía.
El País hasta ahora abre con España se sitúa fuera de la zona de riesgo extremo por coronavirus y también abre en portada con esa pregunta que todos nos hacemos hasta ahora todavía. ¿Quiénes son mis allegados y cómo puedo probarlo estas Navidades si viven en otra comunidad autónoma? El diario ABC hasta ahora abre con aprobados los presupuestos entre exigencias a Sánchez sobre los presos independentistas. La Razón abre con la lista de expertos. Estos son 20 de los expertos, entre comillas, que ella oculta a Transparencia. Y por último, OK Diario en portada lleva el titular El PSOE aplaude a los valientes y patriotas, entrecomillado, diputados de Otegi y Junqueras por votar los presupuestos.
Pues es que hoy, además es que no hay tregua. Libertad Digital iban con ese titular de cómo, y hemos escuchado antes, a Lastra, Echenique, a Rufián, hablarnos de la nueva era que se ha iniciado hoy con los presupuestos que ya ha conseguido Pedro Sánchez que le aprueben en el Congreso, pero es que vemos que se van solapando las noticias porque están celebrando eso, pero al mismo tiempo la coalición, está la coalición de gobierno que es PSOE y Podemos, y luego está la coalición parlamentaria que se ha montado Pablo Iglesias para estar también guiando del ronzal a Pedro Sánchez. Tenemos al PSOE con lo de otra cesión más, el euskera, en el canal de ETB, que era el que se veía porque era en español. Pero es que hoy, y lo contaba muy bien Esmeralda Ruiz, en Libertad Digital, el Partido Socialista, los separatistas, Rejón y demás, con la obligación, independientemente del sitio donde seas para el funcionario, de saber las lenguas cooficiales. Y estamos hablando de que hay que armonizar el impuesto sobre patrimonio. Y aquí lo que le estás diciendo es que una persona que solo sepa español ya no es que no pueda competir en igualdad de condiciones en una oposición para la administración en aquellas comunidades que tienen lenguas cooficiales, sino que, y daban el listado para el Congreso, Televisión Española, una serie de organismos, independientemente de que estén o no estén en una comunidad, tienes que decir, ah, pero es que además yo sé hablar euskera o catalán o gallego. Mario, empieza tú y así luego no te quejas de que Carlos y Carmen no te dejan hablar.
No, pues imaginaos, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es que precisamente en un momento en que nadie disimula, no haya reacción, Dieter. Es decir, es una enormidad tras otra. Todos los días nos despachamos con a veces varias enormidades de este tipo. Y no pasa nada. No pasa nada. Es decir, efectivamente, te pueden acabar exigiendo que conozcas el euskera batua para trabajar en Torre España y no pasa nada. Y no pasa nada.
Ahora, y además, la vaciaban, tienen, la vaciaban.
Sí, y tienen todos los instrumentos en su mano. Todos los instrumentos en su mano. Están acumulando todo el poder y además cuentan con la complicidad de unos medios de comunicación que empiezan a ser un verdadero peligro para la libertad de eso. Porque lo que están haciendo hoy con la intentona golpista de la banda del cornetín es para vomitar. Es para vomitar. Los que están...
¿La banda del cornetín cuál es?
Los militares retirados que han escrito en un chat pues a estos habría que fusilarlos, la madre que los parió, pues ahora voy y saco un tanque. Esos, que son cuatro, que están todos retirados y que no representan ningún peligro, resulta que están hoy copando las televisiones,
los trending topics, sí.
No, ¿cómo es que trending topic? La televisión, Dieter Brandao, ¿qué trending topic? La televisión y la ministra de Defensa diciendo que es intolerable y que qué daño están haciendo las Fuerzas Armadas. Perdóname. Arnaldo Otegi, dentro de poco pues metéis a Josu Ternera, metéis a, y a Chapote, que venís a por todas. Y el problema va a ser que, venga, por el amor de Dios, y por eso digo que aquí la responsabilidad es tremenda de estos medios de comunicación, que además ponen a funcionar la máquina de picar carne humana en cuanto hay un político de derechas por en medio. Que pues... Isabel Díaz Ayuso esté padeciendo lo que está padeciendo. Es que no está ni escrito, de verdad. Es que esto es para dar cursos en la universidad sobre cómo se gebelsianiza la información por obra y desgracia de la izquierda realmente existente. Este es pues... el drama que tiene España. Y no pasa nada. Y encima, si levantas la voz, que vienen los golpistas. ¡Ay, madre! ¡Ya está Franco otra vez! ¡Uf, fíjate! ¡Nos van a fusilar a todos! Ese es el drama que tenemos planteado.
Si según esta gente, Franco no se ha ido. Si está metido en la sociedad y estamos todos franquistas. O sea, en fin. De todas maneras, sobre lo que dice de Margarita Robles, digo, ahora vuelvo un poco a lo de los presupuestos y a la no a los presupuestos exactamente, sino a la conjunción esta que han hecho planetaria. Yo creo que a Margarita Robles, a pesar de que sea amiga nuestra y de la casa, le ha venido esto como anillo al dedo porque estaba muy tocada y estaba muy contra ella y hoy ha sacado pecho y ha dicho, cuidado, que yo voy a ir a la fiscalía y que estos tíos son cuatro y que no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, eso es una opinión que a lo mejor está equivocada. Yo hoy, después de oír a Rufián, bueno, primero, estos están pasando ya el cepillo, o sea, sus pagarés, ya dicen, oye, que nosotros ya tal... Y Bildu, Oye, lo de Navarra, que hay que ponerlo en marcha. El otro, que lo de ETB tal, el vasco. El otro, choques, los cheques que ha ido firmando Iglesias con Sánchez de apoderado, o al revés, que me da igual, esos cheques se van a ir pasando al cobro. Y eso es lo que ha pasado hoy con las declaraciones. Yo hoy destacaría de todas las declaraciones la de Rufián, porque si yo fuera del PNV, estaría ahora que digo, a ver si voy a seguir votando sí a estos presupuestos, porque hoy ha dicho que ha votado la izquierda independentista catalana, la izquierda independentista vasca, que yo, en fin, que yo sepa...
No, estaba hablando de Esquerra y Bildu.
Izquierda PNV no es, y, por supuesto, Podemos, PSOE y tal. Con lo cual, si fuera el Ortúzar este o como se llame, con todos los respetos, que nunca me acuerdo de su nombre, del otro que anda por aquí y tal...
Esteban Ortúzar y Urkullu.
Yo estaría ahora que diría, pero ¿somos idiotas o qué? Porque, oye, poner todo este lío por lo de
ahí, los si te militares... Fijas, sí, no, pero ahí si te fijas, o sea, ellos han llegado a un pacto oculto que está funcionando. Y es que se han repartido entre partidos separatistas, País Vasco para que mantenga el control PNV, Navarra para que mantenga el control Bildu.
No, hasta que Bildu le quite el País Vasco.
Totalmente, totalmente. No. O sea... PNV ya está empezando a cometer los mismos fallos que cometió Convergencia Unión, y lo digo desde el punto de vista estratégico,
claro,
no de fondo,
suyo.
En su defensa frente a Esquerra. Y ha acabado siendo fagocitado en cuanto al programa, ya es igual de antisistema, Convergencia Unión, que lo que es Esquerra, la antigua Convergencia, ya no saben ni cómo se llaman, Junts per Cat, Junts per Tu, necesito un KitKat, ya nadie sabe cómo se llama aquello. La cuestión es que han adoptado al 100% el esquema antisistema, el esquema revolucionario de Esquerra. Es decir, ya han penetrado en él. A partir de ese momento, pues será cuestión de tiempo que caiga la marca y que quien se queden sean los de Oriol Junqueras. PNV, de momento, que son más listos, están defendiéndose y han repartido terrenos. Y han dicho, para ti, Bildu, Navarra. Para mí, País Vasco, de la mano del Partido Socialista. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo,
pero
Carmen.
Navarra va a ser
es cuestión de tiempo.
Ellos quieren que sea País Vasco.
Es cuestión, claro, o sea, están ya en una cuestión defensiva de cuál de los dos separatistas, claro, el separatista de las nueces o el separatista abiertamente proetarra,
claro,
se lleva el cotarro.
Pero de derechas y de izquierdas.
Bueno,
que yo sepa,
Rufián,
el PNV de izquierdas no es, luego la ha echado de la ecuación.
Por eso el Partido Socialista lo quiere
marcar
quitar.
Ese, claro.
O sea, aquí han ocurrido, déjame contar una cosa. O sea, aquí han ocurrido varias cosas a lo largo de un mes y medio que son importantísimas. O sea, nosotros hemos estado publicando esta semana los acuerdos a los que llegó en octubre todas las juventudes de Partido Socialista de Navarra, de Podemos y de Bildu. ¿Quién se les tuvo que acabar sumando? Geroa Bai, que lleva dentro PNV. Se ha tenido que acabar sumando. Nada más y nada menos que las juventudes de los tres partidos antisistema, y lo siento mucho, el Partido Socialista en estos momentos está en un cambalache antisistema, se han metido para compartir todas las juventudes un programa que abarca todo. La empresa, la industria, la educación, la cultura, la sanidad, todo. Abarca absolutamente todo. Es decir, a partir de ahora, las juventudes del Partido Socialista en Navarra caminan de la mano de las juventudes de Bildu. Es decir, los futuros cargos, los que ahora son cachorros, van a recibir exactamente los mismos input. ¿Qué es lo primero que han impulsado? El anticipo de un programa que allí se llama Programa Escolae, que es una barbaridad de adoctrinamiento masivo de los niños, donde la guinda la tiene un término que es que tienen que combatir el capitalismo heteropatriarcal. En esas dos palabrejas, ahí cabe de todo. Ahí cabe de todo y nada bueno. Es cargarse la libertad de empresas, cargarse la libertad personal, es meter la ideología de género, pero además como un auténtico obús, es meter la euskaldunización de Navarra al 100%, es meter el control de los profesores, es meter el control de los sindicatos, es meterlo todo, absolutamente todo. Eso lo han pactado por esa parte.
Sí. ¿Y cuánto tiempo Geroa Bai va a seguir con el PNV de la mano? ¿O le van a cuánto van a tardar en darle una patada al PNV?
Ya, pero cuidado, no nos engañemos con eso, que ya tiene 5 escaños en el Congreso de los Diputados Bildu. O sea, PNV ya está perdiendo esa batalla.
Pues por eso.
O sea, el que va a acabar mandando ahí es Bildu. Segundo eslabón de esta cadena. Podemos, Esquerra y Bildu han cerrado un acuerdo para compartir, a ver si os suena a lo primero que yo estaba diciendo, una agenda común, social y económica en el Congreso de los Diputados. Esto lo inauguró Esquerra, cerrando un acuerdo con Bildu. Tampoco fue una gran novedad. Su verdadero acuerdo viene de Perpiñán y de la visita y de la reunión entre Josu Tornera y Carol Rovira. Pero lo han escenificado estos días. Es decir, el mismo esquema que se está dando por parte de las juventudes del Partido Socialista en Navarra se está dando en el Congreso de los Diputados por el bloque que ahora es el bloque que manda, que es Podemos, Bildu, Esquerra. Y de hecho en Podemos ni tan siquiera te lo ocultan. Dicen, no, nosotros nos hemos hecho con el control de todos los partidos por debajo del Partido Socialista. Es decir, le están merendando la tostada al Partido Socialista. Y para colmo, el Partido Socialista, tercer eslabón, ya ha empezado a pagar en Navarra el favor al revés. Los presupuestos del Partido Socialista se los ha salvado Bildu en el Congreso de los Diputados. Ya en Navarra ya hay dos municipios que han recibido el apoyo del Partido Socialista para que Bildu se sienta cómodo en su mando, Huarte y Ansoain. Por cierto, el ayuntamiento de Huarte, para más coña, es un ayuntamiento que lo controla Bildu porque el Partido Socialista dio orden a uno de sus concejales que no se presentara, de que no se presentara la votación para que pudiera salir el de Bildu. Es decir, el acuerdo es plenamente estructural entre Partido Socialista, Podemos, Bildu y Esquerra. Y el que tiene las de perder, igual que dice Carmen y tiene toda la razón, el que tiene las de perder es PNV frente a Bildu, y el que tiene las de perder es el Partido Socialista frente al conglomerado de los tres. Y ahí Iván Redondo se las sigue dando de listo. Y les van a acabar merendando toda la tostada, por idiotas. El pequeño problema es que lo vamos a pagar nosotros en toda España.
Win-win va a ser run-run.
Bueno, ya veremos. Ya veremos qué sucede, pero... por supuesto que le puedes decir al PNV que no es de derechas. Es que el PNV presume de ser un partido súper progresista.
Sí.
Por eso se llama Comunión Vasca de Seguidores de Dios y las Leyes Viejas. Pero, no, lo digo en serio.
El PNV progresista.
Y el PNV...
Es literalmente como lo está describiendo Mario. Es una cosa impresentable en el que alardeas de Sabino Arana y vas de progre. O sea, es así de patético.
Sí.
Bueno, pero además, de progre, pero presume... luego aprobó los presupuestos de Rajoy, o sea, según la...
Sí, no.
Progre barra euro, sí.
Pero ellos se consideran una formación progresista. No se identifican con la derecha. Y además son de los que presumen de que no hay derecha en el País Vasco, en términos relevantes. A mí me daría un asco atroz decir eso cuando, por razones obvias, evidentemente no hay derecha nacional. Es que ha habido 200.000 vascos que se han marchado porque... mientras tú gobernabas, a ellos los asesinaban. Y vas y encima fardas, en vez de pedir perdón, de rodillas. Y encima fardas. Esto por un lado. Por otro lado, estamos de vuelta a la transición, pero cuando la transición no era ni mucho menos un ejemplo, ni lo querían adoptar, sino cuando tenía muy mala pinta. Cuando la gente se lleva las manos a la cabeza... Por desgracia, no tanta o no la suficiente o no la cantidad que nosotros desearíamos con esto de van al asalto de Navarra, hay que recordar o hay que informar a los jóvenes de que el Partido Socialista era partidario del derecho de autodeterminación. El Partido Socialista Navarro y el Partido Socialista Vasco no veían demasiados problemas ahí. Paradójicamente, el que se oponía a la autodeterminación era el PNV de Xavier Arzalluz, que este no presumía de progre porque, joder, solo faltaría. Y, claro, en aquel momento el derecho de autodeterminación estaba vinculadísimo a los movimientos de extrema izquierda. ¿Bien? Pero esto que estamos viendo no es nada nuevo, no es una ruptura radical. Nadie puede llevarse las manos a la cabeza y decir, ¿qué está haciendo el PSOE? El PSOE está haciendo el PSOE. Está haciendo el PSOE. Y ojo, amigos navarros, al PSOE le importa cero entregar Navarra, cero. Porque el PSOE, al PSOE le da igual Navarra. Le da absolutamente igual Navarra. Y si para poder enfeudar al resto de España necesita entregar Navarra, la entrega no una, no dos, tres veces, las que hagan falta.
¿Sabes lo que pasa, Mario? Que eso que estás diciendo que es literalmente así... El problema interno para el Partido Socialista, cosa que me importaría un soberano comino, de no ser porque va a tener una repercusión nefasta sobre todos aquellos que queremos una España unida, constitucional y libre. Eso que tú estás describiendo ocurre literalmente así en Navarra, con lo cual pierden el feudo de voto en Navarra. Va a ocurrir en el País Vasco, ya está ocurriendo, con lo cual pierden el voto vasco. Lo digo porque el Partido Socialista en el País Vasco llegó a ser una fuerza muy fuerte, muy fuerte. Pierden esa misma presencia en Cataluña, la van a acabar perdiendo en Baleares, la van a acabar perdiendo en la Comunidad Valenciana. En todos los sitios donde se han metido con la boa del nacionalismo reconvertida ya en separatismo golpista, va a acabar perdiendo el Partido Socialista. ¿Y eso a quién le va a dar la primacía? Y tiene mucha más estrategia en estos momentos la gente de Podemos que el Partido Socialista.
No,
le va a dar la primacía a Podemos como catalizador de todos ellos.
No estoy yo de acuerdo con eso, Carlos. No, pero lo digo porque... Podemos, que no es Podemos, es Pablo Iglesias.
No, porque, pero yo me refiero a otra cosa.
Sí,
¿eh?
Pero ya, pero Podemos desaparece en Galicia. Sí, desaparece pero, en las últimas elecciones en Galicia.
Pero,
en,
pero
el, en el País Vasco, con las que han tenido, se la pega. En Cataluña están diciendo, ¡ay, madre mía, ay, madre mía! Yo entiendo que, más, yo, que el más que el partido, es la idea.
Exacto.
Es el proyecto político. Y en eso coincido contigo.
Claro, a mí me da
porque
lo mismo.
Al final va a pasar en Cataluña, o sea, como pasó en Cataluña y en el País Vasco, que desapareció derecha e izquierda, porque anda que no era Convergencia y Unión y el PNV. Iban a ser esos los progres.
Claro.
Puyol y Sabino Arana. Bueno, pues al final ellos se quitan, desaparece, porque ya no te tienes que identificar con derecha e izquierda, te tienes que identificar o eres de los nuestros, exacto, o eres catalán, o eres vasco, o no eres nada.
¿Qué le ha pasado al PSOE? El PSOE ya no tiene el programa del PSOE de hace 20 años. O sea, los están absorbiendo. O sea, yo cuando me refiero a que va a ganar Podemos, no me refiero a que va a ganar Pablo Iglesias.
Eso es,
me refiero a que
entonces,
el comunismo imperante, el proyecto totalitario, el proyecto destructivo, se está haciendo con todo en estos momentos.
Sí, es un reparto claro. del pastel. Esquerra dice, Cataluña tiene que ser nuestra. Y tiene que ser nuestra significa que dame todo lo que me tengas que dar para que yo me presente en la campaña electoral,
Garra, sí.
Aunque sea, como ya se ha olvidado lo de la independencia y ahí resulta que ahora hay que armonizar las cosas en España, pues dámelo todo para que yo me quede Cataluña.
Ojo.
Bildu está diciendo, dámelo todo y ya haremos que el PNV haga, pero dámelo todo para que yo gane en el País Vasco. Y Podemos sea el palmero. Porque realmente Podemos no es Podemos. Podemos es Pablo Iglesias teniendo la vicepresidencia del gobierno.
Que tiene que mantener el galapagar, claro, y todo el tren de vida que lleva.
Pero ya ni siquiera una cuestión personal, Carmen. Sí, es una cuestión de poder político. A Pablo Iglesias, ¿qué le importa ahora que el de Galicia haya desaparecido? Mejor para él, Yolanda Díaz, que se pegue un talegazo, que estaba haciéndome sombra. Bueno. Mientras ellos tengan poder en Madrid como lo tienen,
claro,
dice, mira, Que Rufián se quede Cataluña y Otegi el País Vasco, Mario.
Es que estamos haciendo a veces análisis como si estuviéramos en una en circunstancias normales, y no lo son. Vamos a ver, estamos en manos de dos tipos que han dinamitado sus partidos, y gracias, no a pesar de, gracias a que han dinamitado sus partidos, están gobernando. Repito, gracias a que han dinamitado los partidos.
Exacto.
Porque son ahora mucho más libres ante sus propias organizaciones de establecer estrategias. ¿Dónde tienen que firmar todos los que han aprobado hoy, quiero decir, los albaceas de ETA, los golpistas, Sánchez e Iglesias, dónde tienen que firmar para que el actual estado de cosas se haga permanente? Quiero decir, sin tener posiciones hegemónicas, están dominando en España. Y además están entregando los territorios. Parecen mafias. ¿Vale? Se entregan los territorios. Yo no me meto en Cataluña. Yo no me meto en el País Vasco. Os lo dejo. Os lo dejo, pero estáis de acuerdo conmigo. ¿Vale? ¿Dónde van a firmar? Por supuesto que pueden hacer eso. Es decir, el cálculo de, entonces pierden Navarra. A Pedro Sánchez le da absolutamente igual. Es más, es que a Pedro Sánchez le viene bien que dejen de ser una fuerza de referencia en las comunidades históricas, entre comillas. Les viene perfecto que ahí gobiernen sus aliados. Y por eso, la campaña brutal contra Madrid. Porque lo que necesitan es asentarse en algún sitio. Y la campaña brutal contra Madrid es esa. Igual que en Cataluña siguen teniendo, porque en Cataluña da para mucho, hay mucho voto ahí. Y veremos a ver qué sucede con Andalucía. Pero, por supuestísimo, lo que tiene que hacer el PSOE es ir a por Madrid. Porque necesitan ellos su bastión. Si os fijáis, el PSOE está gobernando. El PSOE tiene un poder alucinante con una representación parlamentaria escuálida y sin un solo bastión territorial.
Hombre,
bueno, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Extremadura y Castilla-La Mancha.
Pero no, hombre, estamos
limpias,
hablando,
limpias Extremadura y Castilla-La Mancha, porque el resto. No, sí, pero Baleares te la manda Podemos, ¿no? Claro, Baleares te la manda Podemos y la Comunidad Valenciana te la manda Compromís más Podemos.
Bueno, claro, y te,
o sea, netas,
estoy hablando en términos
no, pero netas,
de peso
pero
político.
Netas ellos tienen dos. O sea, donde ellos pueden ejercer su poder son Castilla-La Mancha y Extremadura.
Pero en Madrid yo creo que están equivocándose de medio a medio. O sea, en Madrid lo que están haciendo es apuntalar a Ayuso.
Sí, pero...
O sea, vamos, si quieren Madrid lo están haciendo...
Sí, pero porque son
mal.
Bastante
Andalucía,
más...
acaban de salir unas encuestas a los 2 años de gobierno... Y no solo vuelven a ganar, sino que más escaños.
Déjamelo ganar ahí. La derecha.
Déjamelo claro, ahí. Claro. Déjamelo ahí parado porque me interesa mucho este debate y además durante toda la semana voy sondeando a la gente que pasáis por esta mesa para testar vuestra opinión sobre ¿realmente le está erosionando al gobierno lo que está haciendo o no? Porque ayer, por el voto de calidad que le di a Pablo Planas, ganó el que el no. Que no le está erosionando. Nos quedamos Cristina Losada y yo diciendo que sí y Planas y Vara diciendo que no. Pero Mario Noya antes hablaba de una cosa que es una realidad y es, y me decía, los trending topic, no, Dieter, entre los trending topic en las televisiones se está consiguiendo cosas que yo no sé si es amortiguar caídas o camuflar la realidad, que es que la gente esté mucho más cabreada de lo que te dicen las encuestas o de lo que aparece en la opinión publicada. Y él decía, y esto es así, ¿qué pasaría si...? Y eso es una realidad.
La votancia es otra cosa luego,
¿eh? Y eso es una realidad. Pero fíjate, yo no sé si es por lo los motivos para la esperanza y el optimismo que nos da todos los días nuestra audiencia, pero yo le voy a contar a Mario, no le voy a rebatir su argumento, sino que le voy a contar a Mario algunas grietas que se están produciendo en esa potencia televisiva, que además se están produciendo donde yo creo que es más importante, que ya no es en los informativos, sino en la parte de entretenimiento. Digo grietas, luego que cada uno diga si es pequeñita la grieta o un poco más grande la grieta. Enseguida lo voy a comentar, pero ya que he dicho que los motivos para la esperanza en esta casa nos lo da nuestra audiencia, vamos a rematar ya, antes de que se acaben, las cestas de Libertad Digital. Porque vamos como un tiro, señores. Pero quedan cestas. Y quedan las suficientes como para que yo siga dando el teléfono. ¿Me miras, Carmen, con cara de sorpresa? ¿Por qué?
Porque deben ser poquísimas.
Bueno, ten en cuenta que es la,
es la tercera.
Tercera remesa.
Ya.
Tercera remesa. Yo he preguntado hoy, ¿sigo dando el teléfono? Y me han dicho sí.
Es que había lista de espera.
Sí, de hecho, la segunda remesa se la ha comido la lista de espera. Ah. Así de claro te lo digo. Las 1.500 cestas que ya hemos vendido, esas están vendidas. Pero todavía nos quedan cestas de la tercera remesa. Y además tienen el jamón de tu jamón directo, el cava riojano Brut Becker, el aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda, el tinto de aljibes. También tenemos anchoas, turrón artesanal y torta imperial de Primitivo Rovira Hijos y la selección de frutos secos sucesores de Ignacio López. Y por supuesto, la guinda de la cesta, la vuelta del comunismo, que va por la cuarta edición y la sacó antes de ayer el libro. Ya tienen publicados 130.000 ejemplares espasa porque les daba yuyu que se quedaran sin libros en estas fechas. ¿Cómo se compra esta cesta? Llamando a un número de teléfono 984-1028. 984-1028. 250 euros. Todo incluido, el IVA, los desplazamientos. Si llaman desde Canarias, pregunten ustedes. Y si llaman desde fuera de España, también hagan la pregunta. Oiga, que es que vivo en Ohio, que quiero una cesta. Pues a lo mejor hay gastos de envío, sí que le clavan. Para los socios del Club de Libertad Digital, 240 euros, Carmen. Los socios, oye, pues mira, ahí les compensamos una mensualidad. 984-1028. Me estoy dando cuenta de que cuando hablo de lo que hace la audiencia de este programa y de esta casa y los lectores de Libertad Digital por nosotros, me vengo arriba como Adriana Lastra con los presupuestos y los patos con Bildu y eso.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. en Es Radio.
¿Cómo podréis saber?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew this song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical young breeze, all I need you are free. This is where I want to be. La isla bonita.
Se equivoca el oyente que dice, mira qué bien que Isabel Vizcaíno ha puesto a Madonna. Ni siquiera en esto ya puede respetar a las personas mayores. Va y mete a Samantha Fox cantando la de
bonita.
La de Madonna. Isla Bonita, porque vamos a hablar de las islas maravillosas, las Canarias, las que le molan a todo el mundo, incluido al señor Ábalos. Pero antes, una mención, Lucía.
La artrosis no perdona, y si no buscamos soluciones cuando todavía estamos a tiempo, esta enfermedad se hace crónica y en muchos casos no quedará otro remedio que pasar por el quirófano para ponernos una prótesis. En Clínicas CRES te pueden ayudar a solucionar tus problemas de artrosis y articulares sin pasar por el quirófano ni hospitalización, gracias a los innovadores tratamientos de medicina regenerativa y sin efectos adversos al utilizar material biológico del propio paciente. Clínicas CRES. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914450004.
Voy a hacer una parada, no lo voy a molestar mucho, pero es que me comprometí a seguir pendiente de este asunto, y como las teles de las que estábamos hablando, si lo han seguido es para salvar el pellejo a Ábalos, tengo que volver a hablar con el periodista de ABC, Javier Chicote. Buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Buenas noches.
Quedamos en que te iría preguntando si Ábalos presentaba las facturas, todas las facturas de ese viaje que se organizó con la familia, asesores y escoltas. Pues ya que voy a ir a ver cómo están los pobres inmigrantes que malviven en Arguineguín, pues ya me quedo y empalmo todo el fin de semana en un hotel de megalujo. ¿Las facturas ya las tenemos, Javier?
Bueno, a mí no me ha entregado nada. Yo he pedido no solo las facturas, sino más documentación, y no me ha entregado nada. Pero yo sí he podido ver tres facturas que envió a un programa de televisión en el que colaboro. Entonces, él ha presentado una factura de unos vuelos de su mujer, faltarían otras, las de los hijos, falta un vuelo, falta un trayecto, y luego ha presentado dos facturas de dos hoteles. Lo llamativo de las facturas es que hay una que, por ejemplo, es del día 25 de noviembre.
¿Cómo el 25 de noviembre?
Bueno, que el viaje fue el 19.
Por eso.
Pues es que es una factura que pidió cuando, después de que le llamáramos y lo publicáramos. Entonces se fue a la agencia de viajes. Estos viajes se han tramitado en la agencia que hay dentro del Ministerio de Transportes.
Sí.
Entonces se fue a la agencia, pidió la factura y se la dieron.
Ponme aquí 19. Más o menos, ¿no?
No, porque no le pusieron 19, le pusieron 25.
No, 25, perdona. Sí. Ponme 25, lo que sea.
Sí, entonces ese es un viaje que, según los conceptos que aparecen en la factura, que insisto, a mí no me las han dado, pero bueno, yo me fío de las que enviaron al programa, es un vuelo que en teoría se reserva el 16, pero hasta el 25 no se emite esa factura. Al margen de la factura hay otra cosa aún más importante, y es cómo se ha pagado esa factura. Es decir, porque una cosa es que se emite la factura, y otra cosa es quién la ha abonado o cómo. Por eso yo también he pedido el modo de pago, ¿no? Porque además, esto donde me han informado, la factura tal como se ha emitido no está pagada con tarjeta de crédito, porque se reflejaría en la factura. Entonces, no sabemos si fue metálico o cómo fue, pero lo que está claro es que las facturas son del día 24 y del día 25, es decir, que son facturas emitidas a posteriori. En cualquier caso, al margen de las facturas, ante la pregunta, porque se está intoxicando mucho y, como tú bien decías, esto ha puesto muy nervioso a Ábalos. Yo sigo investigándolo y va a seguirlo de todas formas, pero ahora, después de lo que ha pasado, con mucho más estímulo, porque su reacción ha sido tan virulenta, moviendo a los medios afines, que otro día con más tiempo podemos hablar de cómo se ha entrelazado y cómo se ha ganado a determinados medios, ¿no?
Tirando... No, hombre, no, si quieres, yo aquí tengo un programa muy amplio, despáchate.
Sí, bueno, vamos por
palomitas.
La reacción ha sido tan virulenta, pues que yo, por supuesto, he seguido investigándolo. Ante la pregunta, ¿las vacaciones de Ábalos nos han costado dinero a todos los españoles? Sí, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque Ábalos se va a un viaje oficial que tiene agenda el día viernes. El viernes él tiene que estar en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas, para visitar el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, la Capitanía, toda la crisis humanitaria, ¿no?, relacionada con los cayucos. Él llega el jueves a la isla. Yo creía que su familia había venido más tarde, básicamente porque el viernes el colegio y que se habrían juntado quizás en Tenerife, pero no. Gracias a estas facturas nos enteramos de que el jueves ya fue su familia. Yo los viajes de trabajo no me permiten llevarme a mi familia, aunque yo me ofreciera a pagar lo que fuera, es un viaje de trabajo, es un viaje de trabajo. Pero bueno, desde el jueves su familia está ahí, lógicamente, utilizando toda la infraestructura de un viaje oficial, ¿no? No se van a pagar taxis o otro tipo de gastos, ¿no? Bien, el viernes se despiertan en Las Palmas después de haber dormido en quizás uno de los mejores hoteles de la ciudad, de 5 estrellas, que es el Santa Catalina, toda la familia. El viernes él tiene agenda. Hace esas visitas que te digo. Termina la agenda y es lo que tendría que haber hecho como ministro, además de no llevar a su familia, es volver a Madrid y ya está, ¿no? Porque para eso había ido. Bueno, como él se quería llevar a la familia de vacaciones, si queréis luego os cuento por qué, el que hace colocarse en Tenerife, en la isla de Tenerife, un acto que consiste en visitar unas obras del aeropuerto de Tenerife Sur. Eso nada tiene que ver con la pandemia, eso nada tiene que ver con la inmigración. Y estando en plena pandemia, no parece muy razonable montarte un acto con gente y con cuando no hay ninguna necesidad, ni siquiera es que tuviera que inaugurar las obras, sino que había unas obras. Esas obras son la excusa para pasar a Tenerife. Entonces van a Tenerife y el viernes aterrizan en la isla Ábalos, su mujer, 2 hijos, escoltas y asesores. Y reservan, me dicen, 6 habitaciones. Todo esto ya no lo necesitábamos. Los contribuyentes no necesitábamos a partir de este viaje. Pero es que el viaje no termina el sábado, sino que se prolonga hasta el domingo. Al margen, aun dando por bueno que él pagara su habitación y la de su familia, la de los escoltas y la de los asesores, las hemos pagado todos los españoles. Porque es un viaje que él prolongó artificialmente y que aún así terminó el sábado por la mañana la agenda oficial. Y luego él se quedan hasta el domingo. Por lo tanto, no hay la más mínima duda de que ha habido un desembolso de dinero público, al margen de que él pagara o no pagara la factura. Nosotros, como publicamos, dijimos que era un viaje oficial, lógicamente, está con la infraestructura del Estado, con los presupuestos públicos, que es un viaje oficial que se convierte también en un viaje personal, y que le preguntamos al ministro qué ha pagado, si él ha pagado algo o no ha pagado nada, y lo que hace es silencio absoluto. Dice sí, que no va a contestar, que no va a dar ningún tipo de explicación, que ya lo hizo con el tema de Delphi y que eso solo sirve para que bueno esos temas tengan más relevancia o más repercusión, y que no va a dar ninguna explicación. Sí. Claro, ahora viendo las facturas, es que cuando le llamamos ni siquiera existían las facturas. Quizás por eso no quería dar muchas explicaciones.
Pero fíjate que hay incluso doble vara de medir. Ya las cosas pasan tan rápido y nos anestesiamos tan rápido y hacemos callo tan rápido que hay incluso doble vara de medir dentro incluso del gobierno de Pedro Sánchez. Porque Carmen Calvo tuvo que anular un viaje a la biblioteca que está en construcción con las obras paradas que están haciendo a 300 metros de su casa, después de que ese señor de ahí, Carlos Cuesta, lo contara en su periódico y dijera, oiga, que se ha montado un viaje en pleno puente con el confinamiento y tal, para ir a visitar unas obras, y entonces Carmen Calvo lo anuló, y desde el ministerio, desde Vicepresidencia, nos dijeron que había que dar ejemplo. Aquí está muy bien interesarse por el dinero público, con qué se gasta y las facturas. Pero aquí el diario ABC contó que el ministro de Fomento aprovechó el viaje a una tragedia humanitaria para pasar las vacaciones en hoteles de 5 estrellas con la familia.
Claro.
Esto, de lo que hablábamos antes y luego seguiremos hablando sobre la opinión publicada y las varas de medir y la potencia de las teles, esto, o sea, un ministro de Grecia, de Italia, se va a ver lo que pasa en Lesbos y de pronto dice, bueno, ya que estamos aquí, me he traído a la familia y voy a quedarme en un resort de 5 estrellas. Esto en Europa es que te cuesta el cargo.
Es que te cuesta el cargo. Amoral.
Aquí solo solo te cuesta si al ministro luego le añades que es de la derecha. Porque si no, no pasa nada, Javier.
No, es que desde luego es así. Y ese fue el enfoque que le dimos. De hecho, de haber tenido el primer día en las pruebas de que, por ejemplo, las habitaciones de hotel o los trayectos de los aviones de la familia se hubieran pagado con dinero público, habría sido la portada del periódico y la portada de España, 2 páginas. No tuvo ese despliegue, pues porque no sabíamos quién había pagado qué. Y así se reflejó. Como lo que contamos, no se puede desmentir, es imposible. O sea, el titular era Ábalos. Alargó su visita a la inmigración, no me recuerdo cómo pusimos, con escoltas, asesores y familia en hoteles de 5 estrellas. Y eso es la verdad, eso es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué hicieron? Pues intentar. No, es que no se está diciendo la verdad porque pagó él, es que nosotros no sabemos quién pagó. Y así lo publicamos, que les lo preguntamos. Pero bueno, es la historia de siempre. Cuando no te pueden desmentir lo que has publicado, intentan desmentirte lo que no has publicado. Y la historia fue desde el principio, como tú dices, imaginas un político que se va a los terremotos de Haití y luego se queda con la familia en el mejor resort del Caribe. Es una inmoralidad. De hecho, le hace una confidencia, por supuesto, sin identificar fuentes, pero a mí esto me llega por una persona simpatizante del Partido Socialista que se entera que está ahí y dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué hace aquí un representante de mi partido en el mejor resort de la isla de Tenerife, después de ir a supervisar, que él es el primer responsable de salvamento marítimo, como ministro de Antiguo Transportes, o sea, como ministro de Antiguo Fomento? La falta de ética y sobre todo de estética que supone darte ese viaje, que si lo hubiera hecho Isabel Díaz Ayuso, pues no se hablaría de otra cosa.
Después de ir a ver cómo 2.000 personas estaban durmiendo en el suelo, abandonadas y tiradas, o sea, luego metidas en unas...
En barracones.
Unos, bueno, ojalá fuera, son de tela, o sea, son de estos tiendas de campaña militares.
Lo de Barranco Seco es para verlo, ¿eh?
Javier Chicote, periodista de ABC, si tienes más datos o consigues más información sobre este asunto, avísanos y te volvemos a llamar, que me interesa bastante. Un abrazo.
Voy a seguir con ellos, os lo aseguro.
No, eso es lo malo de que te motiven. Ahí Ábalos puede haber cometido un error. Gracias, Javier.
Sí, la acción ha sido muy virulenta y eso es porque esconden algo.
Un abrazo.
Ha sido un placer. Un abrazo.
Pero volvemos a lo que provoca o no provoca escándalo. Mario siempre recuerda la que le liaron a Isabel Díaz Ayuso por estar en una terraza pegadita a una persona tomándose un botellín. Y dijeron, ¡hala! ¡Pero qué fuerte! Tal. Y luego cuando dijo, sí, es que es mi pareja. Es que somos convivientes. Ah, bueno, pero ¿qué, ala, qué tal? Libertad Digital lleva en portada la foto de la ministra de Trabajo coincidiendo con el anuncio que nos hacían ayer de lo que no vamos a poder hacer en Navidad. Y aunque sea legal, aunque puedas hacerlo, si eres ministra de Trabajo, el hecho de irte con un montón de personas, más de 10, a hacer una cena en la que te van a separar las mesas para que luego no puedan decir nada y cuando te hacen la foto te molesta, eso a la ministra de Trabajo no le ha costado nada y a lo mejor no le tiene que costar nada, pero es que si en vez de ser Yolanda Díaz es alguien de Ciudadanos, de Vox o del Partido Popular, a la que ayer le pasa esto, hoy tiene a todas las televisiones clamando sobre este asunto.
¿Le costó algo a Armengol, que se saltó el toque de queda, se saltó el estar en un bar,
a la presidenta de Baleares,
con gente, todas las rúbricas de todos los planes, se saltó.
¿Y lo de Óscar Puente? En un barco de 19,6 metros pagado por un industrial que recibe acto seguido un contrato los días previos, no me acuerdo si fue justo antes o justo después, de 200.000 euros, y que paga un barco que el coste real son unos 6.000 euros de la estancia que tuvo con su hija en Ibiza. Pero hay estos desparramados.
Fijaos que no quiero que se me pase. Mario, sí. ¿Sigues ahí? ¿No ya?
Voy, estoy recopilando tiempos. Le estoy contando todo lo que han hablado estos. Pues vamos a estar callados 15 minutos por lo menos.
Ahora.
Oye, a esto no meterás a Chicote también, que no es culpa nuestra.
Este lo incluye. Este hace las cuentas.
Mario, sigue contando. Manera.
No, pero te decía, Mario, y es verdad todo lo que contamos, pero sobre... que para que haya esta triple vara de medir, no doble, triple, que dice Tomás Cuesta siempre, tienes que tener una potencia televisiva que es la que luego te marca realmente las escandaleras. O sea, la radio tenemos una influencia para la gente que se quiere informar, los periódicos tienen su influencia, pero la tele es cada vez menos por las plataformas y las series, pero tiene todavía esa capacidad, yo creo que superior a otros medios de comunicación. Y sobre todo, a la hora de colarte ideología y sesgo, no en la parte informativa, sino en el entretenimiento. Y yo hablaba de dos grietas, y a lo mejor a Mario le parecen grietitas pequeñitas, pero que a mí, precisamente por no estar acostumbrado, me ha llamado mucho la atención. La que se avecina es una serie que ve... mucha gente.
Tropecientos.
Mucha gente. Tienen récords de audiencia. Yo siempre digo que no es para niños. Lo digo porque hay mucha gente que le pone la serie al niño. Pero para el que le guste, la ve y la ve muchísima gente. Resulta que ayer la directora de la serie, Laura Caballero, escribe en Twitter reaccionando a la ministra Montero, y dice: ¿y qué tal si los 451 millones de euros del Ministerio de Desigualdad lo destinaran al Ministerio de Educación Especial, Educación Especial incluida, por supuesto? Tratar los problemas desde la raíz suele funcionar. ¿Acaso no se puede aplicar una política de igualdad sin tener este ministerio, como sucede en países de Europa más avanzados en cuestiones sociales, que enseguida os tiráis al cuello? Eso se refería a los que la estaban poniendo a caer de un burro en Twitter. José Luis Gil Sanz, que es el protagonista fundamental o uno de los protagonistas fundamentales de la serie, el de Menudo Follón y estas cosas, responde a este Twitter de la directora: eso sería demostrar sensibilidad y sentido común. Esta gente está a otra cosa, querida Laura. Muy peligrosa, por cierto. Y Macarena Gómez, que es otra de las actrices fundamentales de esta serie, en una entrevista dice: me considero muy feminista, pero creo que hay un discurso de odio hacia los hombres. Y todo confluye el mismo día. Pero es que hoy a Carlos Latre le están todavía convirtiendo en trending topic, compartiendo Trending Topic con Carmen Tomás, porque le está cayendo la del pulpo por parte de algunos en Twitter, porque creo que fue el lunes o el martes, imitó a María Jesús Montero, portavoz del gobierno. Y entonces, después de la imitación, se metieron con él y escribe Carlos Latre que El Hormiguero es otro de los programas que más se ve en la televisión. Como sabía que esto iba a pasar en este mar de Twitter nuestro, cada día más infectado del plástico, de la cizaña y el mal rollo, dejadme que os cuente algo. Ayer en El Hormiguero imité parodié a María Jesús Montero, la ministra, en mayúsculas, portavoz del gobierno. Sí, repito, ministra portavoz, otra vez en mayúsculas. Una señora que dice negociaciones, conversaciones, estado o pactado, entre otras cosas. Así que mi imitación o parodia imita exactamente la forma de hablar de esta señora, nada más. Y nada tiene que ver con faltar al respeto al acento andaluz, que es absolutamente maravilloso y al que admiro, quiero y respeto. Así que no vean polémica, falta de respeto, desconsideración donde no los hay. Quiero, admiro y me maravilla Andalucía, su acento, sus dejes y chascarrillos. Y tengo la suerte de sentirme admirado y querido allí. ¿Qué te parece, Mario? ¿Anécdotas?
No, bueno, pues sí.
Es que a mí me ha sorprendido. Es que a mí, pero ¿a ti te han sorprendido que empiece a suceder esto o no?
Sí, lo que pasa que, madre mía, fíjate, luego Quique San Francisco y demás, luego pagaron un precio muy elevado, ¿no? El problema, además, como tú dices, dice, no, las televisiones tienen cada vez menos peso. No, no, si el drama es que las plataformas y las redes sociales están asumiendo el peso que está perdiendo la televisión y son igual de tóxicas o peor que la televisión.
Yo en eso no estoy de acuerdo, ¿eh?
¿Por qué no estáis de acuerdo?
Porque
pero brevemente,
no,
porque si no... Twitter
es un estercolero, pero es un universo totalmente estanco y cerrado. El que entra sabe a lo que entra. Yo escribo de Pascuas a Ramón, me aburre que me mata aquello, y te das cuenta de que te contestan bots, haters, profesionales del aburrimiento y poco más. Vamos a ver, pero están surgiendo otro tipo de emisiones que no son las redes sociales clásicas y que sí que están abriendo muchísimo el espectro,
claro,
muchísimo la opinión y muchísimo la libertad.
Por ejemplo, abren en YouTube y YouTube les cierra el canal al mes.
Sí, pero tienes Dailymotion, tienes otro tipo de plataformas, hay emisiones
problema,
por servidores propios. No,
claro,
Mario,
que,
no.
El problema... Carlos,
Les va tan bien a ellos, porque si no, no estarían tan nerviosos como están con la aparición de esas plataformas nuevas, ¿eh?
El problema...
Los 5 millones de personas que ven lo que aquí, lo, la que se avecina, es que no tiene nada que ver con la gente que entra en Twitter. O sea,
mira,
es que
Twitter,
es totalmente transversal, gente de todo tipo, y no y esto no lo habíamos visto nunca.
Mira,
que
mira,
artistas...
Peter ha hecho una diferenciación.
Cosa, actores se atrevan
a
decir
que a
lo que
dejado...
piensan, no lo hemos visto nunca.
Exacto.
Y hoy,
sí.
Carmen Maura se está paseando también por las radios y tal, y está diciendo lo que piensa. Y
claro,
mucha gente
es que
de
hacer.
Este tipo está diciendo ya lo que piensa. No es solo Quique San Francisco, que ha ido de kamikaze, a él le da igual y se la sopla. Pero esta gente, no. Nunca he visto yo a ningún director de una serie... de 5 millones de espectadores decir eso que lo he dicho yo en algún televisión y me han puesto a caldo. O sea, lo de que el Ministerio de la Igualdad, que son 500 millones de presupuesto, valdría para dejar acabar con las colas del hambre, con los desahucios y con los lanzamientos
cinco cendales.
Mario, te prometo que te protejo tu próxima intervención.
Tu palabra empieza a ser como la de un político. De verdad,
oye,
es un debatillo,
Estás como un político en meeting.
Por favor, de verdad. Mira, yo que le iba a regalar el reloj del vigésimo aniversario de Mario Noya, y por esta injuria voy a hacer con él lo mismo que ha hecho Teresa Rodríguez con Dina Busselham. Teresa Rodríguez.
Me encanta.
Teresa Rodríguez, la que era de Podemos en Andalucía, después de que le dieran la patada durante su embarazo y dijeran aquello, ha anunciado... ¿El que ha anunciado, Lucía?
Que demanda a Dina, y a su panfleto pone el titular por 60.000 euros. Es un titular de periodista.
Palomitas.
Y la demanda por decir que se había quedado con la pasta. Yo, no ha hecho falta que me diga eso Mario Noya, estoy hablando ya con Javier Gómez de Liaño para que tramite la querella contra el director de Lede Libros. Pero antes de tratar de darle tiempo, que lo voy a intentar... un consejo, Lucía.
La firma española Colomer & Sons se suma al vigésimo aniversario de Libertad Digital con dos relojes de edición limitada, el modelo cronógrafo y el modelo nácar, los dos modelos unisex, realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo, tiene que entrar en la web yoquierouno.com, por 325 euros puede ser suyo, y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
Vamos redactando la querella contra Mario y a la vuelta, eso sí, le doy la palabra a él y le defiendo de Carmen y de Carlos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
¿Conoce las nuevas obligaciones del Plan de Igualdad y las auditorías salariales? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir la normativa y así evitar las altas sanciones. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües, y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Desde el corazón de La Rioja y para toda España, Bodegas Familia Escudero les ofrece el Cava. Becker, Benito Escudero y Dioro Baco. Unos cavas elegantísimos que se codean de tú a tú con los más prestigiosos cavas catalanes y los más reconocidos champanes franceses. Ahora, a un precio inigualable y a un solo clic. De la bodega a su casa. tienda.familiaescudero.com. Recuerde, tienda.familiaescudero.com, porque los españoles no nos merecemos menos.
Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca.
Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún
quién eres.
Desde el país donde mueren las flores.
En Duncan Du, quizás,
novia,
¿eh?
Tu novia no escucha, a estas horas está durmiendo, ¿no?
Es que Isabel Caíno ha conquistado a Carmento más con la música,
pero
o sea...
Hace ya...
Bueno. En fin. El jardín en el que se ha metido Fernando Simón. Ahora entraremos en él. Pero... para que Mario Noya no me diga, ¿no ves cómo tengo razón cuando te digo que no cumples palabra? Estábamos hablando hace unos minutos de si ahí se empieza a notar algo, si hay gente que ya dice, aunque solo sea porque están haciendo tantas cosas que en algunas te tocan en lo personal. Por ejemplo, yo no sé si la directora de la que se avecina, como cita la educación especial, es que le ha tocado las narices especialmente algo de la educación especial, lo de la concertada, lo del español, lo de tal. Y Carmen Tomás decía, estamos viendo a personajes de este mundo que nunca hablaban antes y que ahora cogen y hablan con esta, en fin, que son anécdotas, que son pocos. Y la palabra la tenía Mario Noye, y por favor, respetarme al director de Lede Libros, Carmen Tomás y Carlos Cuesta.
Te tienes que comprar un taser de estos, un teaser.
¿Un teaser?
Y en cuanto abren, la boca zasca.
Menos mal que no ha dicho para que spray de pimienta.
Sobre todo Carlos Cuesta.
A ver, que no, tengo... Bueno.
Venga, has agotado tus 10 segundos.
Que tengo el botón de electrificar. A ver, claro, por favor. Mario, no les centres bueno, balones, que entonces...
Lo que sucede es que, de verdad, el ambiente está siendo muy irrespirable y además es como... Esto ya es la conjura de los necios y no está nadie a salvo. Y claro, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, claro, si vives de transgredir o de hacer humor, etcétera, al final vas a tener que pisarle a alguien. Y claro, se te vuelve en contra. Estamos hablando de la corrección política y de los problemas que hay con la cultura de la cancelación, que se llama ahora, como si fuera de estos momentos, ¿no? Philip Roth, que no era precisamente un intelectual de derechas, lo contaba en uno de sus libros, ¿no? Bueno, no solo en uno, ¿no? El ambiente opresivo que hay en las universidades norteamericanas, que son las grandes culpables de todo lo que ha sucedido. Pero en el mundo del espectáculo es igual. Hay una suerte de dictadura del miedo, porque además la manera en que funcionan es precisamente provocando el acoso en las redes y demás. Todo aquel que se ponga el impermeable y tire para adelante tiene muchísimo ganado, precisamente por lo que habéis dicho.
Por eso.
Por una razón, bueno, se ha visto con Donald Trump. La mitad de un país, por lo menos, va a estar contigo. Si no se te olvida eso, tienes muchísimo terreno ganado. Y luego, está muy bien pintarles la cara de vez en cuando. Son todos progres, son todos millonarios. No han dado un palo al agua y viven de contarte a ti tus peliculitas. Vale, hay que empezar a dar por ahí. El problema es que es asfixiante. Dieter, tú decías antes, lo que pasa es que ver la televisión, etcétera. Yo el otro día me quedé loco intentando ver una serie, una película o algo que no tuviera carga ideológica brutal. Pero es que además no te dan descanso ni los anunciantes. La madre que los parió a los anunciantes. Y fíjate yo lo liberal que soy.
¿Me dejas que te interrumpa un segundo, Mario? Porque es que me acordé de ti. De verdad que me he acordado mucho de ti viendo una serie de Amazon. Es Jack Ryan sobre la gente de la CIA. Digo, bueno, vamos a ver. Porque la verdad es que la serie está entretenida. Y está bien hecha, como hacen las series. Ahora no recuerdo de... búscame, Lucía, quién es el creador del personaje de Jack Ryan, que lo han interpretado muchos actores. En Juego de Patriotas era Harrison Ford. Ahora es otro actor. Tom Clancy. Y entonces, Mario, en la segunda temporada, digo... Si ve esto Mario Noya, le tengo que dar Canal Plus, que ahora le daré Canal Plus. Pero es que cuando te lo diga no te lo vas a creer. Está ambientada en Venezuela. Hay un dictador, un tipo que preside un país, que es militar, que ha llevado el país a la ruina... y que además empieza a coartar las libertades del país y en las últimas elecciones pucherazo y demás. Y digo, ¡ay, qué fuerte! O sea, si está basada en Hugo Chávez. Y resulta que estás viendo la serie y dicen, los de Hugo Chávez, dice, oye, hay que vigilar a estos izquierdistas que nos están montando la oposición. Dices, ¿cómo? Y entonces te pintan a Hugo Chávez como el Hugo Chávez, pero es de derechas.
Es víctima.
No, que es de derechas. No. Que Hugo Chávez está contra los izquierdistas hippies.
Claro.
Y dices,
¿tú has visto Gambito de Dama?
Sí, sí la he visto.
Y bueno, pues tú has visto Gambito de Dama y ves que... Lo siento al que le vaya a fastidiar. Señor, está pensando en los oídos.
Oye,
si no
pues
la han,
no, porque yo la tengo en cartera. No, no,
bueno,
no.
Pues que la revienta.
No, bueno, pues no voy a reventar ninguna, nada del argumento. Pero
acaba.
Qué casualidad que en Gambito de Dama la religión solo está asociado a lo tétrico, a lo lúgubre, a la aniquilación de la felicidad y de la alegría en los huérfanos. Estados Unidos es un país de descerebrados, indiferentes como mínimo, y los que son menos malos ante los logros de una buena chica, y la Unión Soviética, joder, el paraíso, la Unión Soviética, fíjate tú. La Unión Soviética es el paraíso y la buena mujer se consigue sentir liberada paseando por un parque moscovita, porque allí la gente es tan culta que juega al ajedrez en los parques, mientras que en Estados Unidos no hay clubes de ajedrez ni siquiera en las universidades. ¿En serio? ¿Va en serio esto?
No, pero...
Entonces, cuando desconectas, pones un anuncio y un banco te cuenta lo progre que tienes que ser para ser feliz, y un centro comercial te cuenta, oye, por el amor de Dios, pero cómo sois tan pesados y cómo sois tan atorrantes.
Y aún así,
se me ha estropeado el teaser.
Pero a ver, Mario, Carmen, Carlos. Vamos a volver un poco, que es muy interesante todo lo que has contado, menos mal que no has dado el final, pero es muy interesante todo lo que estás diciendo. Pero dicho eso, vamos a volver un momento a lo que estábamos hablando.
A lo de los
actores españoles. Estás de acuerdo, porque te has desviado y no hemos acabado de rematar.
No, yo he dicho que eso está bien hecho.
Venga.
Efectivamente, ahora, estamos viendo también, estamos viendo cosas que nos espantan, cosas que nos van a, nos hielan la sangre, pero también es cierto que al margen de las redes sociales, que ahí se puede decir de todo y no tiene, tiene el valor que tiene, no tiene el mismo valor que Latre, que lleva 20 años haciendo... haciendo de esto, pero si es que hace 15 días antes estaba imitando al rey. Seguro que ese día fue trending topic de lo bien que lo hizo. Bueno, entonces, que tenga que salir Latre, que lleva 20 años haciendo imitaciones a todo el mundo, que se habrán reído con Rajoy, se habrán reído con todo el mundo, y que ahora, porque imita a una señora, tenga que defenderse y se defienda.
Pero es que a mí la noticia es que Latre no haya salido y haya dicho perdón, no lo volveré a hacer, haya cogido y haya dicho, oiga, que esta señora habla así y es la portavoz del gobierno.
Y se estaba metiendo con todos los gallegos.
Qué tontería es esa. No, qué risa, ja, 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 qué cachondo.
Pero a ver, si lo que está diciendo Mario, por supuesto que está plagado de ese tipo de cosas. Ahora, si tú te coges los indicadores de cómo está penetrando determinadas plataformas totalmente libres, aquí la clave está en que tú no necesites una licencia. ¿Vale? Si no necesitas una licencia, empiezas a captar la audiencia que hay. Y la audiencia, efectivamente, la tienes de un lado, la tienes del otro, la tienes de todas partes. Y se acaba generando un entorno de libertad. Por eso YouTube está tan activo intentando cerrar. Porque le salen emisiones descontroladas como moscas por todas partes. Y eso no es un síntoma de que la gente esté acobardándose. Es un síntoma de lo contrario. Y por mucho que quiera YouTube, cada vez van a salir más plataformas de estas. Y las propias homes de los periódicos, estamos metiendo un montón de contenido. Y no necesitamos pasar por YouTube. Y lo hace Libertad Digital, y lo hacemos nosotros en OK Diario, y lo hace un montón de gente. Y el número de contenidos y el número de minutos a lo largo del día que tú visualizas este tipo de plataformas que no están controladas, según todos los indicadores de consumo, por ejemplo los de Ericsson, es muy superior ya al que ves de las televisiones, radios, etcétera, que pasan por licencia. Muy superior, lo que quiere decir que sí que se está abriendo el panorama.
Mira, muy breve, muy breve, muy breve, que además es para darte la razón. Es para darte la razón en que, vamos a ver, cuando tú pisas 80 callos...
Ahí está, es por donde
80 callos es a esto, porque a 20 les haces que se levanten.
Es que mira, vamos a ver.
Y que se quejen y que se revuelvan, porque no se pueden pisar 80 callos a la vez, hombre.
Yo no sé si peco de optimista, pero vamos a ver, cuando tú, para negociar tu permanencia en el poder... haces cosas tan obscenas, yo creo que son más difíciles de ocultar que otras.
Totalmente.
Y entonces, cuando tú has gestionado una pandemia en la que se te han muerto 70.000 españoles.
75.000 ya.
Bueno, vamos, para ser rigurosos, porque el INE habla de excesos de muertes y de lo que estamos hablando es de coronavirus.
Bueno,
pero
se han muerto
más de 70.000, no lo ha explicado el gobierno, y que lo explique. Cuando tú tienes a gente en los ERTES y dices que no hay, que la gente, ¿te acuerdas? Escribí el otro día, ¿qué es?
Si ya están
¿qué,
saliendo.
¿Qué ERTES
toma,
y tal? Bueno, pues te llegan 750.000. Cuando tú tienes a la gente prometiéndoles la renta mínima vital y hoy Escribá dice que ni de lejos, es que ha dicho ha sido una expresión coloquial, que a lo que habían prometido nada. Cuando tú tienes el SEPE bloqueado y está la gente que fuma en pipa, cuando tú tienes a los canarios despreciados y viendo cómo está sucediendo, cuando tú tienes soliviantada a la gente con la educación especial, cuando tú tienes a una parte de España a la que todavía le sigue doliendo lo del español, cuando tú tienes que pagar peajes como lo de hoy para la administración pública, cuando le tocas las narices a tanta gente tantas veces, al final la gente sale. Y
no toda,
yo reconozco que tienen un control de la opinión publicada, porque si no se estaría montando la de Dios y de la opinión publicada y la de los sindicalistas. Hoy vamos a volver a lo de hoy. Tenemos una noticia de última hora sobre La gestión de la pandemia, que nos llega desde Canarias, Lucía.
Canarias permitirá el test de antígenos como alternativa al PCR en contra del criterio del Ministerio. La forma que usará el Gobierno de Canarias será un decreto del presidente autonómico como autoridad delegada competente, entre comillas, según el decreto del estado de alarma que ha explicado el portavoz del Ejecutivo Regional, Julio Pérez.
Pero me lo puedes repetir. Es el Gobierno de Canarias, ¿no?
Sí, el Gobierno de Canarias.
Es que lo preside un socialista. Esto ya no es Díaz Ayuso. Ahora el Gobierno de Canarias dice, mire, que ya estoy harto. ¿No dijo Pedro Sánchez que éramos la autoridad delegada? Pues yo creo que hay que hacer test de antígenos como Madrid y no lo de Fernando Simón. Hoy, Lucía Guadalupe, a la que están escuchando ahora, se ha presentado en la rueda de prensa de Fernando Simón. Y antes de escuchar lo de hoy de Fernando Simón y las preguntas de Lucía, recordemos lo que hace 8 días sucedió cuando le hicieron esta pregunta a Pedro Sánchez.
Preguntarle si el Gobierno está dispuesto a estudiar la propuesta de la Comunidad de Madrid para que en Navidad las reuniones sean de hasta 10 personas.
El número que proponga el Gobierno de España en ese Consejo Interterritorial, que ayer dio a conocer, de 6, no es un número, digamos, a capricho. Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo como para que no explosione de nuevo la curva de contagios que afortunadamente hemos empezado desde que aprobamos el estado de alarma a frenar en nuestro país.
Hace 8 días eran 6 o explotaba la curva. Ayer el gobierno dice, pues sí, pues al final van a ser 10, como decía Madrid. Hoy Lucía Guadalupe pregunta a Fernando Simón.
El presidente dijo que el número de 6 participantes como máximo no era un capricho, sino que era el marcado por la ciencia. ¿Con qué criterios científicos ha ampliado ahora a 10?
Nunca son cifras exactas. Es decir, que sean 6, que sean 7, es difícil de definir una cifra exacta. Pero sí que es obvio que la restricción de la mezcla de personas de diferentes grupos de convivencia es fundamental para reducir la transmisión de la epidemia, la transmisión de este virus. Una cifra de 6, con las cifras que ahora mismo se barajan en España, o sea, hay en España, de los tamaños de los grupos familiares o de los grupos de convivencia, es una cifra que permite, a priori, una mezcla máxima de 2 grupos. Es verdad que pueden ser 1 individuo de cada grupo diferente y al final juntarse 6 grupos, pero de promedio son aproximadamente cifras que se pueden asociar a los tamaños medios de las familias españolas. Es cierto que la variación entre 6 y 7 no va a cambiar, entre 5 y 6 no va a cambiar, y ampliar a 10 es, por así decir, siempre que se mantengan las medidas de precaución más estrictas posibles, es, digamos, una concesión a las fiestas navideñas. Pero sí que me gustaría dejar muy claro para todo el mundo que
así este que eran argumentos científicos y ahora es una concesión a las fiestas navideñas. Fernando Simón, que hoy se ha permitido el lujo de meterse con el Reino Unido, porque el Reino Unido va a tener la vacuna antes y están presumiendo de ello. Y el portavoz de un gobierno que adelanta un calendario de vacunas que no tenía hecho para decir que lo hacía a la vez que Alemania, ha dicho esto del Reino Unido.
Me imagino que deben de tener alguna necesidad de publicidad electoral o algo así, porque si no, no entiendo que se plantee esto. Yo sería muy prudente a la hora de plantear lo buenos o malos que somos.
Fernando Simón, pidiendo prudencia, necesidad de publicidad electoral, pero como decíamos al principio del programa, se nota que Fernando Simón, en lo científico y en lo epidemiológico, no lo puedo decir, pero en lo político sí ha aprendido, porque él mismo, 3 preguntas después, le iba dando, digo, pero este, ¿a qué le está dando run run? Y dice, ahí va, ¿qué titular me van a sacar? Ahí va, que todavía
lo ha hecho el solito, ¿no? Que todavía no hay ninguna posibilidad de que él virara un WhatsApp o algo.
Yo no lo he visto.
No lo sé, ¿no? Le pregunto a Lucía, que estaba allí, ¿no?
Lucía, ¿ha salido el solito? ¿Tú crees que le ha salido a él, no?
Sí, yo creo que no.
Bueno, pues lo que le ha salido es esto.
Sí que voy a aprovechar para decir algo, porque a lo mejor he sido quizás un poco duro con nuestros colegas ingleses. Espero que no se hayan ofendido si oyen lo que he dicho. No era mi intención, simplemente decir que cada país tiene sus condiciones y cada país tiene su forma de hacer las cosas.
Un poco duro.
No tiene desperdicio.
Bueno, pues a lo que le quería decir a Mario y os quería decir a vosotros, que es mi opinión y puedo estar equivocado, es que hace unos meses
la mitad de España creía que Fernando Simón era un icono pop y un héroe, y la otra mitad creía que era el director de alertas que falló y que provocó con sus recomendaciones negativas lo que estaba pasando. Yo sinceramente creo que esa batalla de la opinión pública la han perdido y que ahora hay una mayoría de personas que ya no tienen ningún tipo, no le da ningún crédito ni credibilidad a este señor. Pero puedo estar equivocado, ¿eh, Mario?
¿Cómo le vas a dar?
No, pero de todas maneras, o sea, yo lo he dicho unas cuantas veces, a mí me da, lo digo en serio, que Fernando Simón es una persona que está perturbada. Y ahora no lo estoy diciendo, no le estoy insultando.
Con respeto para los perturbados.
No,
y además que si tampoco tenemos, tampoco entremos en eso.
Perdona, es que tengo que entrar en esto, porque si no, te digo en serio, Dieter Brandau, me cuesta mucho analizar las declaraciones de este señor. Y a mí me da que está perturbado. No lo estoy diciendo, de nuevo vuelvo a decirlo, insisto, no lo estoy diciendo para descalificar.
No, pero sino es como un atenuante, es como un atenuante
no, No, es que si no sería infinitamente peor.
Ya, pero o sea, es que si yo no, creo que no hay atenuante
ninguna,
posible.
Es ningún atenuante, es que es así, es que
no
ha gestionado
atenuante.
Nada en su vida.
Es más, vamos a ver, si fuera un perturbado que no está en pleno dominio de sus facultades y que le cuesta gestionar las emociones, ahora mismo ya no sería un atenuante y sería un agravante para el que lo mantiene ahí.
Ya,
para el
pero,
que lo mantiene ahí.
Pero Mario, es una especulación.
Un mal gestor, un cero científico, un mal comunicador,
claro.
y no digo más.
Claro, y encima va
y como lo otro,
de motivos electoralistas.
No lo tenemos ni probado ni nada, pues yo no entro en ese asunto porque me parece que no debemos decir cosas que además no sabemos. Yo lo que sí sé.
No, pero es que yo no. Vamos a ver, de nuevo, quiero decir, por eso quiero insistir. Yo no estoy diciendo. Vamos a ver. No estoy diciendo, este tipo es un psicópata. No, lo estoy acusando de tener, de padecer ninguna enfermedad mental. Lo único que estoy diciendo es que estás perturbado. Vamos a ver, tú puedes estar perturbado porque estás sometido a una tensión extrema y estás generándote un sistema de campana en el que no sales. Y tú mismo te creas tu lógica y tu visión de la realidad.
¿Sabes,
yo estoy diciendo
¿sabes
Fernando
lo que pasa?
Simón es un perturbado en ese sentido.
Sí, pero yo te lo rebato, Mario, te lo rebato. Y es mi opinión y es tan válida o inválida como la tuya. Porque no es algo que le esté pasando ahora después de tantos meses. Fernando Simón ha ido adaptando la realidad que nos transmitía a los españoles a las cosas que él nos había dicho.
Entonces es infinitamente peor.
Sí, pero es que te voy a poner un ejemplo. Hace 7 días, este programa le pregunta a Fernando Simón una pregunta técnica, sin ningún tipo de intención política ni maldad. Fue esta, Sara Becerro.
Sara Becerro, de Es Radio. En un primer lugar le quería preguntar su opinión respecto a las cenas de Navidad. ¿Qué le parece hacer un poco el sistema que va a hacer Alemania de no contabilizar en ese cómputo global de personas a los niños? No sé si considera que eso en nuestro país también podríamos tenerlo en consideración.
Ahora mismo hay un grupo de trabajo gestionando todo el desarrollo de las propuestas de las diferentes comunidades autónomas, los expertos, los técnicos de las comunidades autónomas, que incluyen además otros expertos independientes, y cuando se tenga el documento yo creo que podremos valorarlo. Bueno, es una opción que tendrán que valorar los que están desarrollando este documento. Yo realmente no tengo una posición muy fuerte sobre este tema. Sí que es cierto que tenemos que tratar de reducir el tamaño de las de estas fiestas.
Hace una semana, a preguntas de este programa, Fernando Simón dice, y a mí me pareció que era una respuesta oportuna, excepto lo de derivar todo a los técnicos como si él no fuera un técnico ya, me pareció que era una respuesta que se puede dar. Oiga, mire, con lo de los niños yo no tengo una oposición firme al respecto porque es una cosa que estamos analizando y porque es una opción. Y lo que hace 7 días era una opción, porque los niños lo ha hecho Alemania y lo que quería hacer en Cataluña y Galicia, porque los niños pueden contagiar menos o no, según nos estaba diciendo Fernando Simón, lo que era una opción y él no tenía una posición firmada hace 7 días, se ha convertido hoy en esto cuando desde este programa le hemos preguntado, oiga, el gobierno al final no ha tenido en cuenta esa opción. ¿Por qué?
Buenas tardes, Lucía Guadalupe de Es Radio. Quería saber por qué finalmente se ha incluido a los niños en el máximo de 10 personas en las celebraciones de Navidad y si es definitivo.
Yo entiendo que los niños se pueden infectar y los niños pueden transmitir. Es cierto que hay quien considera que cuando hablamos de núcleos familiares en los que hay niños, se podría restringir el contagio solamente a los adultos. Es una cuestión que se tiene que valorar, se discutió, se decidió que los niños entraban dentro del grupo y desde luego tiene una lógica muy clara. Los niños se infectan y los niños pueden transmitir. Yo creo que no hay mucho más que comentar sobre ese punto.
Hoy ya no hay que comentar nada. Los niños infectan y punto. Y yo creo que esto no es porque esté para allá, no. Es porque él dijo una cosa hace 7 días... El gobierno de España, los políticos han tomado una decisión y él no va a contradecirles y adapta su discurso científico a las medidas políticas.
Que no tiene científico, porque dijo que no tenía opinión. O sea, tampoco tenía una opinión científica.
No, pero es que a veces...
No tiene opinión sobre nada, porque dice, yo a mi hijo le dejaría ir a la manifestación. Espera un momento. Yo, en vez de 6, el otro día dijo que a él le parecía bien lo de 10. Él citó 10
el otro día. Es un mentiroso compulsivo. Si habéis puesto otro fragmento donde dice, le hemos hecho una concesión a la Navidad, y luego nos habla de un grupo de trabajo científico. A ver, señores míos, el grupo de trabajo científico le ha dicho, hagamos una concesión a la Navidad, ho, ho, ho.
No creo.
Esto que va de cachondeo.
Pero si es que precisamente, o sea,
dice,
por eso...
Dice una sarta de mentiras, la una detrás de la otra, amoldando, si lo estáis explicando, amoldando la versión que no es científica, sino que es totalmente voluble, a lo que le va pidiendo Pedro Sánchez barra Salvadorilla. Y de pronto Pedro Sánchez mira las encuestas que le pasa a Iván Redondo y dice, oye, tenemos a la población con un cabreo de 3 pares de narices porque les vamos a prohibir cualquier tipo de encuentro en Navidad. Haz una concesión. Y sale Fernando Simón y dice, qué buenas son las concesiones. Me ha dicho el grupo de trabajo que qué buenas son las concesiones. 3 días después dice, no, tenemos que ponernos muy duros porque es que hay una tendencia electoral que nos está castigando. Fernandito, sal para allá y di que es muy duro. Es muy duro, es muy duro. El grupo de trabajo me ha dicho que tenemos que ponernos duros. Es un personaje. O sea, es un personaje patético. O sea, ni perturbado ni nada. Vamos a acabar todos perturbados de seguirle a él.
Además, es que ha hecho una excusatio non petita, ¿no? Cuando él ha dicho que los ingleses habrán hecho eso por cálculos electoralistas, dices, tate, ¿qué es él? Es decir, está proyectando, está asumiendo planteamientos en los demás que deben estar manejando él.
Mira, ¿por qué nunca constituyeron,
que haya dicho eso?
¿Por qué nunca constituyeron un grupo de trabajo de la desescalada? Porque querían manipularlo ellos políticamente. ¿Por qué a Ximo Puig le han pillado con lo mismo que también se ha inventado el comité de expertos? Porque lo quieren manipular políticamente.
Escucha,
eso es esquema de trabajo.
Si es que yo creo que debo ser de los únicos que se han seguido todas las ruedas de prensa de Fernando Simón. Y además es que no me olvido de ellas. Si es que él lo reconoció, no dijimos que utilizaran la mascarilla.
Exacto,
porque no teníamos mascarillas. Claro. En el momento en el que alguien que es médico adapta el juramento hipocrático a las necesidades políticas o logísticas de un gobierno, en ese momento está desacreditado, pero es lo que ha venido haciendo durante toda la pandemia.
Pero todo esto es muy grave porque tiene a la ciudadanía loca. Y entonces la gente ya lo que está pensando es cómo saltárselo de los 10. ¿Cómo me puedo ir de un sitio a otro? No les hace ni puñetero caso.
Pero
porque si un día le dice 6 y otro le dice 10, tú tienes que explicarle a tus hijos y a tus jóvenes y a tus adolescentes continuamente, no, pero si han dicho 6, luego no, pero ahora ya no son 6. Entonces, ¿puedo salir? No, están locos.
Pero
les piden responsabilidades a los chavales y a todos, y a los adultos, pero a los chavales. Joder, pero si le dices cada día una cosa.
Pero es que te voy a decir una cosa, es que yo mismo me lo estoy planteando. Es que yo mismo me lo estoy planteando porque las medidas o restricciones que han puesto a mí no me convencen. A lo mejor unas por laxas y otras por no.
Por absurdas.
Están hablando de un número de personas. Independientemente de dónde se celebre esa cena, es lo mismo que haya 6 en 30 metros cuadrados que 10 en 100 metros cuadrados o al aire libre. ¿Por qué no dicen lo de los PCRs o lo de los test de antígenos? Que siguen diciendo, eso no sirve para nada.
Pues claro,
oiga, no servirá para nada si usted no es responsable. Si usted se hace un test y además no tiene luego trato con la gente, puede ir con más seguridad a ver a sus padres. Aunque luego no se acerque a los padres, no les dé besos, sí, aunque utilice la mascarilla dentro.
Un ejemplo.
Aquí voy a leer de momento.
Un ejemplo, tenemos el sector turístico destrozado. Oye, yo pongo el ejemplo, porque lo he preguntado y voy a tener que declinar la oferta que estaba negociando con un hotel en Formigal para ir a esquiar. El plan era, desde nuestro núcleo, nuestra burbuja, como la llaman ahora familiar, nos desplazábamos al hotel. Oye, un hotel, entorno perfectamente controlado, se encargan ellos de desinfectarlo perfectamente, seguimos nuestro núcleo controlado y nos vamos a esquiar, zona al aire libre, vas con guantes, vas con casco. Vas con gafas, vas todo tapado. Si te piden la mascarilla, te pones la mascarilla. Estás al aire libre. Bueno, pues lo han prohibido. Dices, ¿pero a quién voy a contagiar? ¿A una butarda?
Pero escucha, Carlos, como me decía un amigo el otro día cuando estábamos hablando de esto, y yo lo estoy diciendo muy en serio, me decía, o sea, que vamos a tener que repartir los encuentros familiares con mi padre multiplicando los riesgos en vez de agruparlos uno en el que nos podamos hacer test todos. Total.
Las farmacias, ¿dónde están? 1.100 que se han prestado ya
en Madrid pidiendo permiso. O se les da o no se les da, pero digan algo.
A
ver, calmemos los ánimos para Mario Noya, que yo sé que le han puesto nervioso Carlos y Carmen de lo malos que son. No tengo el teaser para ellos, pero tengo Cal Plus, Lucía.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmacias.natural.es.
Ay, por cierto, se lo he felicitado. Por favor.
Mundo Natural.
Los de Mundo Natural entenderán que casi me adelante, porque es que me ha mandado Mario Noya un mensaje y ya le he felicitado hace un par de horas al premiado, pero lo quiero hacer públicamente porque le han dado el premio Bravo a Fernando Lázaro por la fotografía de la morgue del Palacio de Hielo de Madrid.
Muy bien dada.
Esa fotografía hizo más por concienciar a los españoles de lo que estaba pasando. Fernando Lázaro hizo más que su tocayo Fernando Simón.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de julio de 2007.
Y el número de la suerte,
el 4.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Con Nutella en Sule, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nutella en Sule, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Desde el corazón de La Rioja y para toda España, Bodegas Familia Escudero les ofrece el Cava. Becker, Benito Escudero y Dior Obaco, unos cavas elegantísimos que se codean de tú a tú con los más prestigiosos cavas catalanes y los más reconocidos champanes franceses. Ahora, a un precio inigualable y a un solo clic, de la bodega a su casa, tienda.familiaescudero.com. Recuerde, tienda.familiaescudero.com, porque los españoles no nos merecemos menos.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En esta época es importante cuidar nuestras defensas. Inmunofarma nos puede ayudar, porque Inmunofarma contiene equinacia que favorece el funcionamiento normal de las defensas. Inmunofarma, de Pharma OTC.
Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel Tombuctú, buenos días.
¡Buenos días!
Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
¡El jamón!
Bueno, y la familia, y los amigos,
no,
y...
No. ¡Solo el jamón!
Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com.
¡Y me lo traes, ¿no?
Sí, señora, con la moto.
Estás escuchando Es Radio.
Imagina una compañía de fibra y móvil que no lanza ofertas para atraparte, ni te enreda con permanencias. Y con una tarifa de fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaria.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de Medianoche. Everybody's talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de Medianoche, de la mano de Telefónica.
¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! ¡Toma Nutrament! Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament, de Pharma OTC.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter.
The teacher is teaching the golden rule.
Con Dieter Brandau.
American history and practical math.
En Es Radio.
You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook and the lunchroom.
Miguel Ángel Pérez, en Libertad Digital. Noticia fresca. ¿Sabéis a quién quiere colocar el PSOE en el CGPJ que quiere renovar con el Partido Popular? Miguel Ángel.
La mano derecha del exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba durante el chivatazo del bar Faisán, Antonio Camacho, suena como posible nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial la propuesta del PSOE. Camacho ingresó en la carrera fiscal en el año 1991 tras pedir la excedencia como juez y fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Como fiscal ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y posteriormente en el TSJ de Madrid hasta su llegada al Ministerio del Interior tras la masacre del 11M. Desde el 2004 hasta el 2011 fue el secretario de Estado de Seguridad con José Antonio Alonso, primero como ministro y después con Alfredo Pérez Rubalcaba. Finalmente ocupó la cartera del propio Ministerio del Interior durante apenas 6 meses. Cuando era el número 2 de Rubalcaba en Interior, su nombre salió salpicado por el chivatazo a ETA del bar Faisán de Irún, que desbarató una operación policial contra el aparato de extorsión terrorista. El número de su móvil del ministerio apareció dentro registro del tráfico de llamadas registrado por los investigadores policiales antes, durante y después del soplo a los etarras. De hecho, habría recibido llamadas de uno de los principales acusados en el caso, el exdirector general de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que Antonio Camacho podría ser propuesto por el sector progresista para convertirse en nuevo vocal del CGPJ por el turno de juristas. Una propuesta que podría no recibir el visto bueno del PP tras aparecer su nombre vinculado al caso Faisán.
Cuando no es el tío de Garzón, de Alberto, que nos dijo ayer Miguel Ángel, ahora es Antonio Camacho, en fin, yo no sé si el Partido Popular ha cerrado la renovación o no y están esperando a que sean las elecciones en Cataluña, pero...
Lo desmienten todos los días.
A nosotros lo que nos han desmentido es que vayan a decir que sí, pero lo que nos han confirmado es que está hecho.
Pues a mí hoy me han negado que esté hecho.
Acércate al micro, Carmen, que dice Isaac que
perdona,
si no,
perdona,
no se te oye.
Que a mí hoy me lo han negado. Pero
mira,
bueno, efectivamente, como a veces nos cuenta Ketty, están que a ver qué relato buscan para vender la burra.
Con lo del PP nos contó Miriam Muro que le reconocieron, y el que se lo reconoció con mando en plaza, le reconocieron que se iba a hacer este puente de diciembre y que ahora no lo podían, y me acuerdo de la expresión de Miriam, que era muy difícil vender un acuerdo con el PSOE, con lo de Bildu y demás. El Partido Popular le están presionando, y hoy Pablo Iglesias se lo ha vuelto a soltar, se nos está acabando la paciencia. Todo lo que hagan para forzar eso, yo creo que le dan argumentos al PP
para
resistir.
No hacerlo, ¿claro?
Para resistir. Para
de hecho, pusieron,
y plantarse.
Nosotros publicamos el otro día el nombre que habían puesto en la mesa de negociación, porque es verdad, o sea, la negociación tiene dos fases. Una fase estructural, por decirlo de alguna manera, que no es la actual, en la cual el Partido Popular ha pedido la vuelta al modelo del 78. Pero como está balanzada, este es el argumento que da el Partido Popular, que como está balanzada ya la renovación del actual Consejo del Poder Judicial, que aceptarían una renovación siempre y cuando no esté Podemos, siempre y cuando se comprometan a esa vuelta al 78 posterior, y siempre y cuando los candidatos que metan tengan que salir de una elección previa de 35 preseleccionados por jueces. Y en eso no acaban de ponerse de acuerdo. Pero el Partido Socialista puso encima de la mesa un nombre, que era el de Pilar Teso. Pilar Teso es la persona que fue asesora de López Guerra, y López Guerra lo recordará la gente porque fue quien, a través de Estrasburgo, consiguió que pasase la famosa acabar con la doctrina Parot, lo cual abrió la puerta a la salida de infinidad de etarras por las calles.
Y violadores.
Ese es el nombre que había puesto encima de la mesa el Partido Socialista. Entonces, que la negociación de esa renovación está. Que no hay acuerdo, yo estoy con Carmenea, y a mí lo que me están diciendo es que de momento no hay acuerdo por múltiples
Y cada
factores.
Día se lo ponen más difícil, porque cada día van sumando a la factura cosas alucinantes. Entonces, no sé, yo confío.
Y el acuerdo que han trasladado, por parte de trasladarlo además legislativamente y aprobarlo legislativamente, Partido Socialista y Podemos, de que los actuales miembros del Consejo del Poder Judicial no puedan renovar plazas importantes, hombre, eso apunta a que de momento no tienen cerrado ese acuerdo. O sea, mesa de negociación hay, pero no está cerrado ese acuerdo. Porque si no, no irían a bloquearlo. Porque lo que busca ahora el Partido Socialista y Podemos es generar un vaciado de plazas que le fuerce al Partido Popular, por presión de los magistrados, de jueces, etcétera, a tener que firmar. Si tú haces esa medida, no tiene sentido que en estos momentos haya acuerdo, porque si no, no adoptarías ese bloqueo.
A otros que tienen finos, a los jueces, a los fiscales.
A los jueces, fiscales, sí. Policías. Mario.
Partido Popular ahora está muy preocupado en hacerle una encerrona a Vox a propósito de la violencia de género. Entonces, por favor, no le pidamos excesos, ¿eh? Están en lo importante, que es pedirle a Vox que se retrate con la violencia de género. Entonces, que el gobierno que tiene por detrás a un juez condenado por un delito especialmente repugnante cuando lo comete un juez, como es ordenar escuchas, ¿verdad?
Abogado cliente.
Eso es, además en la cárcel. Bueno, pues este es el que está ahí detrás de todo. Y tenemos a Dolores Delgado, que si Dolores Delgado estuviera en el partido de Isabel Díaz Ayuso, en la Sexta, tendrían que inventarse días para seguir emitiendo los audios de esta sujeta con las personas más turbias que imaginarse quepa. ¿Bien? Y de propina te meten a la mano derecha de Rubalcaba, ese prohombre, ese prócer, al que todo el mundo está ahora reconociendo su extraordinaria valía. Esas magníficas aportaciones a la estabilidad y al progreso de las libertades en España, que fue Rubalcaba. Bueno, pues el PP lo que está ahora es buscándole las vueltas a Vox por la violencia de género, por esa aberración, por esa ley aberrante que es un atentado contra la dignidad de las mujeres en primer lugar. Es que esta es la desgracia que tenemos, que el Partido Popular en algunos temas, yo no sé si es masoquismo, yo qué sé, porque de verdad que cuesta entender por qué tropiezan siempre en las mismas piedras. Y el drama es que al final cuando tropiezan, al que se le abre la cabeza es al ciudadano español, ¿eh?
Ahora que citas lo que hace la oposición, que no se me pase decir, lo que ha hecho hoy la oposición, y ahí no ha sido solo el PP, ha estado Vox, ha estado el PP y ha estado Ciudadanos, tirándose entre ellos los trastos a la cabeza, mientras Arrimadas, Echenique y Rufián cantaban el oe, oe, oe por el pacto de los presupuestos, no ha sido
Lastra.
Una... Lastra, sí.
No, que ha dicho Arrimadas.
Ah, perdón. Lastra, Echenique y Rufián cantando el oe, oe, oe. No ha sido una buena noticia. Y, de hecho, es lo que estaban también celebrando en el PSOE, sí, y Unidas Podemos.
Por desgracia, sí.
Tenemos portada del diario ABC, Lucía, con dos asuntos, ¿no?
Sí, el primero, un homenaje al periodismo, a un oficio que resulta hoy más necesario que nunca. Alberto Olmos recoge el galardón por un artículo sobre la pobreza, primer premio de periodismo, David Gestao.
Dos cosas. Es una alegría que haya un premio de periodismo que se llama David Gestao y además se lo han dado a una persona con la que yo estudié. No he tenido mucho trato con él, con la que yo estudié en la Facultad de Periodismo. Y era un tipo muy brillante escribiendo. Un tipo de izquierdas. De izquierda de barrio popular de Madrid, de Usera. Y que es de los que más pupa hacen a la izquierda que manda ahora. Porque ese artículo, porque han premiado a Alberto Olmos dándole el premio David Gestao, es un artículo sobre la pobreza y cómo algunos te tratan de idealizar el ser pobre, y lo que Alberto Olmos relata en ese artículo es que la gente lo que quiere es no ser pobre. Pero artículos muy interesantes. Yo creo que Mario Noya ha retuiteado también algo de Alberto Olmos. Sí. Artículos muy interesantes desde la perspectiva de la izquierda contra ciertas fantochadas que hacen ahora. Y luego la apertura a todo trapo de ABC es para...
Con una imagen de Rufián saludando a la vicepresidenta Calvo junto a Iglesias en el pleno del Congreso y un titular que dice: apoyo a los presupuestos. Los socios de Sánchez pasan una factura de 4.000 millones.
No me extrañaría que hoy para brindar Rufián, Arrimadas y tal, porque como les gusta lo bueno, hubieran elegido
Rufián, pago. Arrimadas otra vez.
Inés, perdóname. Perdóname.
¿Qué pasa, macho?
Perdóname, pero es que ya que le va a caer una querella a Mario Noya, entiendo que me pongas tú a mí una por decir, compararte dos veces con Adriana Lastra. Pago de taxis para todos, Lucía.
Estas navidades van a ser más hogareñas que nunca y desde Pago de Taxis quieren acompañarle en los momentos más especiales. Disfrute de la mejor calidad en su mesa con sus vinos y cavas elaborados en Requena. Puede hacer su pedido directamente a la bodega llamando al 962 30 33 54 o en su web, en su tienda online, pagadetarsis.com, y recibirá su pedido en su domicilio sin gastos de envío.
Le estaba viendo ahora lo de la decisión de Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez, ex de Podemos Andalucía, a la que echaron durante la baja maternal, y dijo Irene Montero eso de la política no para nadie, y estés embarazada o no.
Bonita.
Plantándole una demanda de 60.000 euros al periódico que recomienda, o a la página web, o lo como lo quieran llamar, que lo que recomienda Pablo Iglesias que hay que hacerse, que es la de Dina Buselham.
No, el periódico que le ha puesto Pablo Iglesias a Dina Buselham.
No, si lo decía porque la última vez que dije periódico me dijo, me llamó Fernando Lázaro la atención. La página o lo que sea.
Que le ha puesto.
Sí. 60.000 euros de demanda, las guerras internas, porque además de tocarse las narices a los españoles, las batallas internas...
Eso se matan, ellos se
las
matan.
Batallas internas que se tienen entre ellos, ojo a esto, ¿eh?
Entonces, fíjate que yo lo último que querría es incitarle a la gente a que entre en ese...
No, pues entonces no lo hagas, porque no, se le da clics, ¿eh?
A ese bodrio, pero solo una cosa, o sea, si alguien sin entrar mucho, o sea, lo digo para que se hagan una idea... del concepto que tiene esta gente de la prensa y de la democracia, el echarle un vistazo a esa porquería.
Vale.
Es una porquería. O sea, es que no hay palabras para describirlo.
Te manda una botella de Pago de Tarsis, Dina, porque claro, no has hecho mejor cebo, porque lo has dejado a la gente.
Pero
¿cómo
pero,
será?
Si te aseguro que si alguien entra no vuelve a entrar. O sea, por lo menos sin ir antes al baño, porque es que de verdad que es una cosa.
¡Hala, venga! Así son. Por cierto, Mario, que ha estado mirando comprarse Taser en Amazon, por lo menos en Estados Unidos los venden. Son $150, Carlos Cuesta.
Los pago yo.
Vale.
Para la próxima tertulia.
Corren de mi parte.
Niños, no hagan caso a estos señores, ni les haga, ni sigan estos consejos. Esas cosas hacen mucha pupa. Mario, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, queridos.
Carlos,
un
Carmen.
Un consejo, sí, el sábado Economía para Todos, a las 2. Mira,
ya ha aprovechado a decirlo cuando ya no está el de L de libros. Si no le puedes llevar.
A él le has dicho L de libros.
Mírala,
hoy
la celosona.
Mírala.
Hombre, anda,
Economía para todos,
eso
pero
son ligo,
pero,
cosas de esas,
pero escucha,
de,
si tú
gusta,
si tú no lo necesitas, si eres trending topic nacional, Carmen Tomás, hasta mañana, amigos.
Dieter Brandau, en Es Radio.